Hola It Girl, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito. Momento It Girl, yo soy Lea y hoy venimos con un episodio bastante chill, bastante de estilo de vida, y porque dentro de nada empezaré a hablar todo el día de moda y de It Girls y de toda esa parte que nos gusta del podcast. Entonces, antes de eso quería hablar de este tema, que es sobre los mitos, los grandes mitos que hay sobre ser una persona de alto valor, ¿vale? Porque últimamente he estado viendo mucho en las redes sociales, tanto a influencers como a creadores de contenido, crear una especie de imagen y estereotipo sobre una persona de alto valor, que pienso que está bien hablar también de los mitos que se han creado alrededor de esto, ¿vale, chicas? Y bueno, como siempre, os hago un update de mi vida antes de empezar un episodio. Y pues la semana pasada no subí episodio porque estuve de exámenes hasta el martes y estamos a jueves. Bueno, estoy grabando esto en un jueves y bueno, no me dio la vida, la verdad. O sea, estaba más bien pensando en los exámenes y cuando acabé, el martes cuando acabé, me centré en disfrutar porque llevaba ya unas semanitas trabajando a tope y ya me tocaba disfrutar, la verdad. Así que a raíz de unos ciertos tipos de comportamientos que ha habido a mi alrededor durante estas semanas y también sobre un poco a raíz de todo lo que he visto en internet a lo largo de los años, especialmente desde la cuarentena, que he visto como esta ola de creadores de contenido que hablan sobre cómo ser una persona de alto valor. Sobre todo lo he visto en inglés, high value woman, high value man, high value person. Y hay muchísimo contenido sobre esto. Y en algunas cosas estoy súper de acuerdo y me parece súper positivo que se ponga sobre la mesa este tipo de temas de cómo hacer mejorarte a ti misma y cómo tenemos que tener nuestras propias ambiciones para mejorarnos a nosotras mismas. Pero por otra también me causa como un poco de rechazo que se cree una especie de personaje a raíz de esto, ¿sabéis? Estoy segura de que me podéis entender. Y bueno, yo al final este tipo de contenido a mí me encanta y me inspira, pero sé de buenas maneras, sé que de tanto que inspira a veces puede surgir la tentación de copiarlo y de convertirse en alguien que no eres. Entonces por eso traigo este episodio que va sobre 10 mitos que circulan por internet que no te hacen ser una persona de alto valor. Es decir, 10 mitos sobre las personas de alto valor, ¿vale? Vamos a empezar por el primero, y es que cuando alguien tiene unos estándares altos, no significa que sea una persona cerrada de mente, ¿vale? Esto es algo que he visto mucho y parece que cuando tú tienes unos estándares, es decir, unos requisitos que tiene que cumplir alguien para que tú puedas conectar con esa persona, o cuando como hay ciertas personas que, ciertas cosas que tú no permites, parece que entonces no puedes empezar a llevarte con un tipo de personas o que no puedes darle la oportunidad a todo el mundo, ¿no? Y yo siempre pienso que una persona de alto valor es esa que es abierta con todo el mundo y que a todo el mundo le da la oportunidad de acercarse, y una vez ya ves a las personas tal cual son, ahí ya tomas una decisión. Pero lo de ser una persona cerrada, no sé, yo creo que eso te quita mucho valor a ti mismo. Es como que no eres capaz de construir conexiones ni de darle oportunidad a los demás. No lo sé. Yo supongo que ahí entra un poco como mi mentalidad, porque yo cuando era pequeña viví en entornos así como, bueno, viví, estuve como en entornos así muy cerrados, que parecía que era lo guay, ¿no? Lo guay era como ser una persona que no quiere conocer a nadie más ni llevarse con nadie más que no sea su grupito de amigos cerrado, ¿no? Y entonces a mí me gusta ser esa persona contraria, ¿no? Esa persona que da la oportunidad a los demás de conocerme, ¿no? Y no solo a mí, sino a mi círculo. Es como que le abres una puerta cuando ves que alguien merece la pena o le ves así como que te da buenas vibras. Pues está bien ser esa persona que confía en un primer momento y que le da esa oportunidad. Ya luego está ahí si los demás la cogen o no, o si merecen la pena o no, o a lo mejor no coincidís, pero simplemente una oportunidad de oportunidad de que te caiga bien la gente simplemente, eso está súper guay. Eso yo sí que pienso que eso te hace una persona de alto valor, ¿no? Cuando no te guías por estereotipos ni no te guías por prejuicios, sobre todo. Eso es a lo que me refiero y esa es la palabra, ¿vale? Es decir, tener altos estándares no significa guiarte por tus prejuicios, ¿vale? Pues aquí, hasta aquí el primer punto. Y ahora, como segundo punto, que es que hay varios, ¿eh? Hay 10. Está el que una persona o una chica de alto valor intenta ser perfecta, cuando no es verdad. Una persona de alto valor es autoexigente. Yo eso sí que pienso que es un factor común, que sea autoexigente consigo misma, que se exija, que no se conforme con lo que tiene y ya, sino que quiera aspirar a más en algunas cosas. Ahí cada una se pone sus propios requisitos y sus propios objetivos, pero no intenta ser perfecta. O sea, creo que la persecución de la perfección es lo que te acaba martirizando y no eres feliz, porque nunca vas a llegar a ese estado de perfección, siempre vas a poder llegar a más. Y no te tiene que motivar llegar a ser perfecta, sino el querer ser mejor que como estás ahora, ¿sabes? Es ese cambio de mejor, no de perfecta. Digamos que es el proceso y no el resultado, que esto es muy típico y lo habréis escuchado mil veces. Pues como tercer punto, tenemos que una persona de alto valor o una mujer de alto valor es una persona distante y una persona fría. Es como que se ha creado un estereotipo en las redes sociales o un estereotipo, no sé cómo llamarlo, como una especie de personaje que parece que una persona elegante no puede sonreírle a la cámara, por poneros así un ejemplo tonto. Y yo creo que al revés, yo creo que si va en tu personalidad, puedes ser una persona cálida, amable, que aprecia el apoyo de los demás y que pone su apoyo a los demás y también que eso, que está ahí para los demás también, como que da algo de sí. Bueno, pues como cuarto punto, y esto es algo que he visto sobre todo en el contenido que está en inglés, es decir, entiendo que es otra cultura, supongo que es la cultura americana o de otros países, pero es que no sé por qué muchas veces he visto este contenido como cómo ser una persona de alto valor o cómo volverse una mujer de alto valor, como si estuviera enfocado solamente a casarse. O sea, como convertirse en alguien para ser como la mujer perfecta con la que alguien se podría casar, ¿no? Y aunque yo lo respeto al 100% y me parece súper lícito que alguien quiera hacer eso y que sea su motivación para volverse mejor persona, también pienso que no es la única, ¿no? Entonces me parecía bien ponerlo aquí como un mito. Y el mito es este, que no tienes por qué enfocarlo a casarte. Así que bueno, este es el punto número 4. Como punto número 5, yo pienso que una persona de alto valor puede salir de fiesta. O sea, no es me parece un mito lo de que salir de fiesta no lo hagan las personas de alto valor. O sea, yo creo que puede ser una... O sea, si no te gusta, no, pero puedes ser una persona igualmente de alto valor sin estar todo el día metido en casa o eso, sin hacer ningún tipo de cosa social. O sea, creo que puedes, según lo que te haga feliz, puede ser de alto valor o no. Y lo de salir de fiesta es que está muy mal visto. No sé por qué, está muy mal visto. Y no tiene por qué quitarte valor, ni hacerte, ni no llevarte a ningún lado bueno, no sé. Yo pienso que si te lo pasas bien, mientras que sepas encontrar un equilibrio y ponerte tus límites y saber ceñirte a ellos, yo creo que todo va bien, ¿vale? Vale, el sexto mito es que una persona de alto valor tiene que ser formal todo el día. Es decir, no puede de repente tener un error, no puede estar relajada o tiene que estar todo el día seria. A mí eso me parece un mito, la verdad. Yo creo que una persona de alto valor puede ser perfectamente esa chica divertida, puedes hacer chistes, tener tu propio humor. No sé, o de repente ser algo más personal con la gente. No hace falta ser distante y formal y educada todo el día si no te sale así, ¿sabéis? Hay gente que naturalmente es así y que es muy educada, pero no pasa nada si te sale de vez en cuando con algunas personas ser algo más loca, por decirlo así, ¿vale? Eso es, que puede ser algo más informal. Por ejemplo, puedes ser una persona de alto valor y a la vez, de repente un día que te apetezca estar en tu casa tomándote unas patatas fritas. ¿Sabes lo que te digo? O sea, mientras que sepas en qué lugar estás y en qué momento estás y cuál es el momento adecuado para cada cosa, pues yo creo que vas bien. O sea, no simplemente saber cuándo es el momento adecuado para cada cosa, ¿sabéis? Eso creo que es la clave. Como séptimo punto, también pasando al siguiente punto, es que es un mito, porque hacer lo correcto a veces no es lo mismo que hacer lo que los demás quieren que hagas, ¿vale? Y esto es algo que cuesta aceptarlo y a veces se tienen que tomar decisiones muy difíciles si eres una persona de alto valor, porque cuando tú tienes muy claras tus metas y sabes muy bien por dónde tienes que ir para llegar a ellas, a veces te entra la tentación de alejarte, porque puede ser que de repente te encuentres en un entorno en el que lo que se espera de ti o lo que tienes que hacer para encajar en ese entorno se aleja de tu verdadero objetivo o de tus verdaderas metas, ¿no? Entonces ahí tienes que tomar la decisión y a veces es una decisión difícil de decir que no y de apartarte, literalmente. Y a veces tienes que hacer lo correcto para ti, aunque eso signifique no caerle bien a todo el mundo, que alguien no esté del todo contento contigo. Sabéis lo que digo, ¿no? O sea, es una desgracia. Así os lo digo porque yo, mirad que a mí últimamente me cuesta mucho esto de no caerle bien a todo el mundo. Yo lo llevo mal, ¿eh? Yo soy la típica persona que intento caerte bien. O sea, esto es un problema mío, ¿eh? Entonces, cuando tengo que tomar algunas decisiones, si le tengo que caer mal a alguien, me duele en el alma porque digo, jolín, porque es como que me da rabia, ¿sabéis? Pero bueno, no se puede hacer nada y creo que es cuestión de prioridades y de tomar buenas decisiones, ¿vale? Eso sería el punto número 7. Y como punto número 8, creo que es un mito que una persona de alto valor no tenga empatía. O sea, que sea una persona fría, que no tenga empatía, que no, que sea, que, o sea, se confunde mucho la seguridad en una misma con una persona que no tenga empatía, ¿sabéis? Es como que yo creo que puedes ser segura de ti misma y a la vez puedes sentir compasión por los demás, puedes buscar esa conexión con los demás, decir las cosas de una manera que no sea totalmente insensible, ¿sabéis? Entonces yo creo que hay un punto medio y desde luego se puede ser una persona de alto valor, pero con empatía y sabiendo cómo se dicen las cosas, cómo se hacen las cosas. Y creo que la persona de alto valor es la persona que sabe en qué momento, cuál es el momento adecuado de decir las cosas y la forma adecuada de decirlas. Por lo que eso no incluye que no tengas empatía, que seas demasiado borde o que digas, no, es que yo soy así, y seas literalmente una persona que no sabe comunicarse con educación, ¿sabéis? No, es que yo soy así, soy agresiva, ¿no? Entonces soy una persona que si me molestas te lo digo a la cara, si me haces no sé qué te lo digo a la cara, tal. Pues no, hay veces que no hace falta, hay veces que la sinceridad no tiene por qué herir a la gente, ¿sabéis? O sea, creo que hay un punto medio y ya está. Incluso hay cosas que no hace falta decirlas, que no es necesario. Y eso es lo que hace a una persona de alto valor, saber cuándo se habla, de qué forma se habla, y desde luego yo creo que la empatía es algo que hace mucha falta. Y incluso en las propias amistades, cuando encuentras a una amiga que es empática contigo, es decir, no te juzga, a la vez te escucha, te intenta comprender, y cuando tú estás cometiendo un error o no está de acuerdo con algo tuyo, no te lo dice como culpándote a ti, sino que intenta que te sientas lo mejor posible dentro de lo que cabe. O sea, te dice las cosas como son, pero la forma en la que lo dice y el momento en el que lo dice es cuando menos te va a hacer daño, ¿sabes? Cosa que me parece literalmente un alto valor de una persona. Creo que esto poca gente lo tiene. Y que ahora falta mucho, la verdad. Sí. Luego, por otra parte, en el punto número 9, es que una persona, o sea, un mito es que sea una persona demasiado complicada en cuanto a redes sociales o en cuanto a inaccesible. Y ahora me explico mejor, ¿vale? Yo creo que una persona de alto valor no tiene que tener ni mucho dinero, ni muchas cosas, ni tener un Instagram perfecto, ni ser lujoso, ni tener los mejores amigos más top de todo Madrid. No, no tiene que ser así. Yo creo que una persona de alto valor se enfoca en lo más simple. Yo creo que es una persona que es buena persona. O sea, que sí, que puede ser una supermodelo y puede ser tener mucho dinero. Pero si no eres una buena persona, yo creo que eso no... no acabas siendo una persona de alto valor. Tienes que ser buena persona, dar amor a los demás, ser una persona educada, enfocarte en tus metas, saber cómo conseguirlas, etcétera, ¿no? Y eso muchas veces se reduce a lo más simple, ¿sabéis? ¿Cómo ser un buen amigo? Pues no hace falta tener todo el dinero del mundo para ser un buen amigo. ¿Cómo ser una buena compañera de clase? Pues como digo, no hace falta presumir todo el día para ser una buena compañera de clase. Como que todo al final de la vida, al final del día, todo se reduce a lo más simple de lo más simple, que es ser buena persona. Y creo que eso es lo que te hace ser una persona de alto valor, como las buenas intenciones, tal cual. Así que sí, eso es lo que quería decir. Básicamente, y esto me lleva al punto número 10, que un mito es que una persona de alto valor encaje en un estereotipo, en un personaje. Y es que, no sé por qué, en redes sociales sí sé por qué, porque si la gente, es lo que más llama la atención. Se ha creado como este personaje que una persona de alto valor solamente es esa persona que tiene vestidazos de 300 euros, de 1000 euros cada uno, que está todo el día atendiendo a los mejores eventos más top de la ciudad, que es guapa, rica, etc. Bien, pues aunque todo eso sea muy glamuroso y sea algo a lo que muchas aspiren, creo que eso no tiene por qué ir de la mano con ser una persona de alto valor. Creo que eso es una cosa totalmente aparte y que es algo más superficial. Y eso, yo creo que la gente, las personas de alto valor, no se enfocan en lo más superficial normalmente, vamos. Creo que va mucho más allá. Y bueno, la gente que quiera ser así de glamorosa, pues fenomenal, pero no va unido y no vas a ser de alto valor, o sea, no vas a dejar de tener un alto valor y tal por tener este tipo de lujo y glamour de las redes sociales, ¿vale? Así que bueno, quería ya cerrarlo con este punto número 10 y ahora vamos a ir con la sección de Marta, Fallen Angels, en la que nos dice que no hace falta ser esa chica buena que nos exige la sociedad, sino que puedes ser tú misma. Y esta vez me hace especial ilusión la sección de Marta porque me parece súper curioso de lo que va a hablar, ¿eh? O sea, y hablando de cosas no superficiales y cosas superficiales, creo que este punto que va a hablar ella va bastante acorde con eso. Así que dentro, Marta.
Hola chicas, pues justo en mi sección de hoy os iba a tratar de algo que me apareció este fin de semana justo y mientras intentaba descansar, raro pero cierto, y me apareció un vídeo en TikTok de algo que ya se suponía que existía, pero igualmente no me esperaba que hubiera una teoría científica detrás. Se trata del Pretty Privilege, que no sé si lo habéis escuchado nunca. Y es decir, es el éxito y oportunidades que puede conseguir una persona por cumplir determinados estándares de belleza que ha establecido la sociedad que la rodea. O sea, que ya se sabía un poco que los guapos lo tenían más fácil, pero ¿hasta qué punto fue mi pregunta? Pues me puse a investigar. Y parece ser que la ciencia ha demostrado que tienen mejores oportunidades laborales, cobran más y además desarrollan mejor sus habilidades sociales respecto a personas entre comillas menos guapas. Es decir, el ser guapos, más guapos, les permite ser más sociables y eso a su vez los retroalimenta y les hace aún más guapos. O sea, es un círculo vicioso en el que solo pueden salir ganando. Hasta en mi carrera de periodismo había escuchado un poco esta teoría porque nos enseñaron que, por ejemplo, a la hora de dar las noticias o en general informar, el cerebro humano, el ojo humano, presta más atención a una persona estéticamente atractiva o guapa. Entonces, tienen la vida más fácil, pero no todo es de color rosa, sobre todo para las mujeres, como siempre. La gran pregunta me surgió espontánea tras descubrir todo esto. ¿Qué hace a una persona guapa? Las cosas como son. Pues parece ser que la belleza, cito, es un instinto básico, un producto de la evolución. Aseguraba la psicóloga, bueno, una psicóloga de la Universidad de Harvard, Nancy Etcoff, y esta científica afirmaba que el concepto de belleza y sus preferencias nos vienen un poco de serie. O sea, como si el cerebro ya estuviera preprogramado para buscar y encontrar determinadas características que todos inconscientemente valoramos como deseables. O sea, nacemos de forma inconsciente con esos conceptos de belleza. Todo ello viene más o menos de la época del Pleistoceno, o sea, chicas, desde el principio de la historia. Y, de nuevo, cito entre comillas, nuestra extrema sensibilidad a la belleza está gobernada por circuitos en el cerebro modelados por la selección natural. O sea, es decir, que cuando nos teníamos que emparejar en esa época, con eso que éramos muy jóvenes, porque la esperanza de vida era muy corta, se elegían las hembras o machos que daban un aspecto más saludable y fértil a la hora de procrear. Según esta neurocientífica y tras varios estudios, se han descubierto 5 características que nos atraen instintivamente. Y además, no me las esperaba. Luego ya me diréis vosotras qué os parece. Que es la piel suave y tersa, que eso, vale, te lo compro. Pelo brillante y grueso, vale. Simetría en el rostro. Curvas en la cadera, que es algo que yo no me esperaba que atrayera instintivamente. Espalda ancha, que tampoco me lo esperaba. Porque todos representan símbolos de salud, porque parece ser que a lo largo de la evolución, quienes se percataban de esos signos se apareaban con sus portadores antes, porque significaba que iban a tener éxito reproductivo. Lo curioso es que, según este estudio, a los guapos inconscientemente además se les trata mejor sin ninguna recompensa a cambio. Y me he quedado flipando, chicas, porque, por ejemplo, en un experimento que han realizado, una mujer que se acercaba a una cabina telefónica y le preguntaba a quién estaba dentro si por casualidad no se había encontrado una moneda que se había dejado ahí antes ella, si la mujer era guapa, 9 de cada 10 personas le devolvían la moneda. Si era fea, el porcentaje descendía a 6 de cada 10. O sea, descendía bastante. A los guapos, además, se les asocian cualidades positivas, se les justifica más y se les asocia una mejor vida por lo general. Aunque tenemos que reconocer que los hombres guapos, sobre todo, lo tienen más fácil. Nunca se les perjudica en el ámbito laboral, por ejemplo, y a las mujeres sí. Si se trata de trabajos más de estereotipo, como por ejemplo secretarias o pues ya un poco subordinadas, la belleza es un punto a favor para las mujeres y para que las cojan en el puesto de trabajo. Pero se ha estudiado científicamente que si quieren conseguir puestos de responsabilidad o de mando, la belleza las puede perjudicar. O sea, todo esto lo dice la ciencia con pruebas y, bueno, lo podéis buscar también en internet. O sea, es científico todas las injusticias que hay hoy en día. O sea, por ser guapa, bueno, se ha sabido eso un poco de toda la vida, te toman menos en serio, sobre todo los hombres, y piensan que eres superficial. Como por ejemplo en la película Legalmente Rubia, que obviamente es una parodia, pero es la realidad de muchos puestos de trabajo, de muchas empresas actualmente hoy en día. Y también me ha sorprendido descubrir que científicamente el género masculino y los machos, porque hablamos también de la época de la evolución, solían elegir las hembras para emparejarse solamente por su aspecto físico. Mientras las hembras solían elegir no solamente por el aspecto físico y la atracción para procrear, sino también que pensaban al después ellas, o sea, al momento de parir y luego tener que cuidar de la prole. Entonces tenía que ser un macho también que le generara confianza y un poco, sí, de fidelidad y de constancia. O sea, lo que sucede hoy en día. Los hombres, por lo general, bueno, hablo desde mi experiencia también, miran solo el aspecto físico y no van más allá. Las mujeres miramos mucho más allá, como crear una conexión mental, una confianza, un algo que sea más duradero, de cualquier tipo sea. Y eso se debe a características, ya os digo, del Pleistoceno, o sea, a eventos del Pleistoceno, que era más que nada para criar la prole, porque la mujer no se quería encontrar sola. Y al hombre un poco le daba más igual en aquella época. No digo que hoy, aunque también hoy, a veces. Personalmente, creo que lo peor que puede pasar es que no te tomen en serio. Por ejemplo, yo ahora estoy estudiando, bueno, lo sabéis, un máster de comunicación en moda. Y la moda en general, por ejemplo, se puede asociar a la estética y a un mundo frío y superficial. ¿Cuándo es? O sea, es totalmente lo opuesto. Es literal no juzgar un libro por la portada. Pues eso es el mundo de la moda. Hay tanto significado, tanta historia, tanta cultura, tanta arte detrás que, de verdad, estoy descubriendo un universo. Porque conocía, pero no muchísimo, la verdad. Y entonces, creo que el tema de juzgar por la belleza o por determinados estudios suele pasar. Aún hoy en día a mí me pasa, por ejemplo. Y te puede ayudar en el sentido de, ya os digo, si necesitas una ayuda extra o hasta por la calle, por decir, te suelen ayudar más, y eso es verdad, pero te puede perjudicar a la hora de que piensen que eres como la protagonista de Legalmente Rubia. Te gusta el rosa, pero eres tonta y superficial. En el máster que estoy haciendo, por ejemplo, en paralelo están estudiando los chicos el máster del marca. Y, por ejemplo, nos llaman las de moda, pero ya con burlas, por así decirlo, chistes, que ya no son graciosos, porque como que hablan que su contenido es un contenido de calidad y el nuestro de moda no. Entonces, yo creo que es un poco la idea generalizada del chico heterobásico hoy en día, que piensa que la moda, la belleza o cuidar tu aspecto físico significa que no te preocupa nada más y que es solo ropa y ya está. Y no pueden estar más equivocados, claro. Y luego cuando nos conocen, a muchas de nosotras se quedan flipando, alucinando, diciendo, pero esta chica, ¿quién es? ¿Qué tiene ahí dentro? Entonces, bueno, me gustaría saber también a vosotras si os ha pasado, ya sea, bueno, a vosotras alguna experiencia que os hayan tratado diferente en el trabajo, por la calle, en una fiesta también, que suele pasar mucho por la noche, o también a vuestras amigas, por el hecho de ser canónicamente más guapos, atractivas, o al revés. Y me gustaría saberlo también para compartirlo entre nosotras, que compartir es de guapas. Y podéis comentarlo por las redes o por nuestro canal de difusión de Instagram, que ya sabéis que subimos siempre cositas. Y una vez más, muchísimas gracias, como siempre, y siempre lo diré en cada episodio, por escucharnos y estar siempre ahí, porque de verdad me encanta esta sección y me encanta poder aportar mi opinión y que os guste y también tener un feedback vuestro, porque es de todas. Así que, bueno, espero saber vuestras experiencias y hasta la semana que viene. Un besito enorme.
Jolín, pues me ha parecido súper interesante y también un poco qué reflexión sobre cómo funciona nuestra sociedad hoy en día, porque sí, está muy bien que no enfocarse en la superficialidad y tal, que parece que el último mensaje que he dado en mi sección de no enfocarse en la superficialidad, de ser abierta de mente, darle una oportunidad de todo el mundo, luego vemos que la sociedad en sí funciona de una manera que el sistema, nos guste o no, funciona de una manera y que hay que saber adaptarse a ello. Así que, pues muchísimas gracias por tu sección, Marta. Súper interesante y me ha encantado. Así que, chicas, si os ha gustado este episodio, tenemos más contenido en la revista de Into the Glow, que es, en Instagram podéis encontrarles como @intotheglowes. Y ahí vais a poder ver que tengo una sección de Momento It Girl por Into the Glow, en la que subo artículos todos los lunes y jueves sobre desarrollo personal y como si fuera un momento It Girl en podcast, pero para poder leerlo en 5 minutos en un momento en el que eso, te aburras o lo que sea en el metro o lo que sea, y son muy inspiradores los artículos, tengo que decirlo. Así que, chicas, hasta aquí el episodio. Si os ha gustado, dejadnos 5 estrellas, que me ayuda mucho y nos hace mucha ilusión en Momento Iker en el podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast. No os olvidéis de dejarnos qué os ha parecido y un abrazo muy, muy, muy grande. Adiós.